Y bien, compañeros y compañeras, continuamos con nuestra transmisión especial en esta hora de la tarde, saludando a todas las personas que nos sintonizan a través de la transmisión del Facebook Live, a través de las redes también del COPIN. De igual forma, sabemos que muchas radios también de otros sectores como de México y de Guatemala también están ahí enlazados retransmitiendo este programa. Y bueno, continuamos y ahora nos vamos con nuestros compañeros y compañeras de Radio Popular de la UAN, con quienes vamos a compartir otros minutos por acá para contextualizar un poco acerca de la situación que estamos enfrentando, ¿verdad?, como pueblos, como territorios, porque a través de los mismos medios de comunicación corporativos sabemos de que estas realidades que enfrentamos en nuestras comunidades no son visibilizadas. Al final nos mantienen allá siempre queriéndonos tapar, queriendo que nuestras informaciones no lleguen, pero es acá donde también nuestras radios comunitarias cumplen una gran labor. Así que buenas tardes, compañero Lionel, y vamos con ustedes en estos momentos en directo hasta Radio Popular de la UAN. Bueno, tenemos algunos problemitas por acá. Vamos a llamarle nuevamente para hacer el enlace con nuestro compañero Lionel, con quienes hemos estado ahí también en contacto para conocer un poco más de la acerca de la situación que se vive también allá por la zona norte en Honduras. Así que vamos en enlace ahora sí, compañero, con Radio Popular de la UAN.
Muy contento. Saludos a todos y todas. En primer lugar, queremos dar a las comunidades que nos escuchan en el Valle de la UAN, las comunidades campesinas, comunidades en resistencia por la recuperación de sus territorios, organizaciones que defienden sus derechos y que están de manera directa enfrentando la situación que se vive desde muchos años en esta región. Y queremos saludar también a compañeros y compañeras que nos escuchan en las distintas radios comunitarias en los distintos países a través de este enlace y este cadenazo y radios comunitarias que son miembros y que somos miembros de la red mesoamericana de radios comunitarias, radios comunitarias feministas garífunas en Honduras y populares en toda esta apuesta comunicacional desde las comunidades en resistencia. Así que les saludamos desde Tocoa, Colón. Yo soy Lionel George. Es un placer compartir con desde los estudios de Radio Popular de la UAN, La Voz de Copa, que se transmite a través de la 99.fm para el Valle de la UAN, y que estamos en Tocoa, Colón. Saludos, compañeras, y vamos a compartir con ustedes un poco este contexto de la situación del Valle de la UAN, y estaremos interactuando con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, compañero. En estos momentos también aquí nuestro compañero nos va a compartir acerca también de un comunicado que ha salido el día de hoy casualmente, por lo cual también le vamos a dar el espacio aquí al compañero para que nos contextualice cómo está la situación y bueno, a medida vamos con el programa vamos a ir compartiendo más detalles sobre la situación allá de la zona norte con nuestros compañeros de Radio Popular de la UAN.
Bien, gracias, compañeras, compañeros, saludos especiales. El día de ayer, 17 de abril, sucedió un hecho bastante lamentable, y para nosotros significa una agresión y un ataque más a la dirigencia de Copa, y es por eso que se ha emitido un comunicado público. Se titula Coincidencia al Mecanismo de Protección de Honduras, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante los hechos violentos ocurridos frente a la casa de nuestra compañera Lucidia Isela Juárez, defensora de derechos humanos, dirigenta de nuestra organización y presidenta del Sindicato de Trabajadores de Servicios Municipales, Comunales y Afines, comunicamos. El día 17 de abril a las 8 de la noche hubo una balacera frente a la casa de habitación de nuestra compañera Lucidia Isela Juárez, donde estuvo en grave riesgo a perder la vida en un ambiente de terror generado supuestamente entre policías y delincuentes, poniendo en grave riesgo la vida de nuestra compañera. 2. La compañera Isela Juárez tiene medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asumida por el Mecanismo de Protección de Honduras ante las amenazas y ataques recibidos por su labor de Defensoría de Derechos Laborales en la Municipalidad de Tocoa, Colón, y Defensora de Derechos Humanos de Copa, por lo que el Estado de Honduras, por medio del Mecanismo de Protección, es responsable de lo que suceda si no aplican las medidas necesarias. Nuestra organización y su dirigencia han sido atacados en reiteradas ocasiones, ingresando a las oficinas, así como campañas de criminalización, estigmatización y odio en páginas de Facebook como La Voz de Tocoa y Tocoa Exclusiva contra nuestro compañero Lionel George, que también tiene medidas cautelares de protección. Exigimos una investigación real sobre los hechos ocurridos a Isela Juárez en su casa, informe de las denuncias anteriores interpuestas, investigación a las denuncias y hechos ocurridos a nuestra organización para evitar hechos que lamentar más fuertes como la muerte de un defensor o defensora. Exigimos al Mecanismo de Protección cumplimiento de las medidas acordadas, solución al origen del riesgo de la compañera Isela Juárez, ya que es su responsabilidad de lo que puede ocurrir a los beneficiarios de la MC 5014. A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos les pedimos estar pendientes de los ataques y campañas de criminalización contra nuestros defensores y defensoras de derechos humanos, para exigir al Estado de Honduras protección, respeto y garantías de la labor de la organización y los defensores y defensoras. Agradecemos su solidaridad fraterna. Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN Copa, dado en Tocoa, Colón, a los 18 días del mes de abril del año 2020. Ese es el comunicado que ha publicado la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN Copa debido a los hechos ocurridos, muy lamentables, y una acción que ha generado un impacto y un daño tanto a la compañera Isela Juárez como a sus familias, en donde se supone que policías se enfrentaron a delincuentes, a sicarios, pero por eso el comunicado se titula Coincidencia que haya sido frente a la casa de la compañera, que la pregunta que queda es qué hacían los delincuentes ahí y qué coincidencia que ahí se encuentran con la policía y generan esa balacera. Aquí hay muchas interrogantes, lo que sí se suma a uno de los ataques más que suceden a los defensores y defensoras, lideresas y líderes, tanto como a las instalaciones de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN Copa. Es parte de de la situación que se vive con Copa, con defensor y defensora, con líderes, lideresas de las organizaciones y de las comunidades en resistencia en este tiempo de emergencia por el coronavirus, compañera.
Bueno, muchísimas gracias. Y ahí, bueno, también, ¿verdad?, en estos momentos es donde también como organizaciones también nos solidarizamos ahí con nuestros compañeros y compañeras que, bueno, a pesar de toda esta situación que se vive en el país, vemos que el gobierno mantiene, ¿verdad?, la forma de seguir atacando y, bueno, generando campañas también de estigmatización, campañas de criminalización contra nuestros compañeros y compañeras allá en la zona del Bajo Aguán y principalmente con la Coordinadora de Organizaciones Populares de la Aguán, COPA. Y bueno, muchas gracias, compañero. Y bueno, yo creo que en estos momentos también nos vamos al momento de dar una actualización también de cómo se está viviendo allá en la zona norte y principalmente en el Bajo Aguán toda esta situación del COVID-19. Así que los dejamos a continuación con esta actualización.
Muy buenas tardes compañeros y compañeras. Yo soy Leonel George. Es un placer saludarles y compartir con ustedes en este cadenazo frente a esta crisis y emergencia por COVID-19, coronavirus, una pandemia mundial que ha afectado grandes cantidades de poblaciones y las consecuencias en salud son bastante fuertes. Les saludo desde los estudios de Radio Popular de la UAN, La Voz de Copa, una radio comunitaria de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN Copa en Tocoa, Colón, Honduras, Centroamérica, lo que se le conoce como el Valle de la UAN. Compartir con ustedes en este momento de crisis de emergencia es bastante pues difícil y complicado viendo las condiciones en las que viven nuestras comunidades, en las que vive la ciudadanía. La verdad es que en este Valle de la UAN, como es de conocimiento de todos, ha habido un conflicto eterno e histórico que ha dejado grandes consecuencias e impactos en la familia, al ser despojado de sus tierras y al estar exigiendo ese derecho y la recuperación de la misma. Ahí ha habido un abandono total por parte del gobierno, ha habido procesos fuertes de criminalización, procesos fuertes de persecución, amenaza, desplazamiento. Hay muchas familias que han tenido que emigrar hacia los Estados Unidos y otros lados para poder salvar su vida en estos momentos de exigencia de la tierra. En estos momentos de crisis frente a la emergencia por COVID-19, hay una situación bastante difícil, compleja. Hay enormes cantidades de familias en las comunidades, en las organizaciones campesinas, en otras organizaciones sociales, en la que nos encontramos con calamidad, podemos decir. Hay una población encerrada queriendo asumir con responsabilidad las medidas, pero el gobierno no ha sido capaz de poder atender esta problemática a pesar de las cantidades de miles de millones que está manejando para esta emergencia. Las comunidades campesinas y las comunidades rurales en el Valle del Aguán sobreviven del cultivo y muchas de ellas, como es una zona que ha sido cultivada de palma aceitera o palma africana, como se le conoce también, han estado muchas familias dependiendo de una parte del trabajo que le pueda otorgar los terratenientes y las corporaciones que se dedican a la transformación de La Palma, pero también hay otras familias que han estado en procesos de recuperación de la tierra que no tienen absolutamente nada. Otros que habían logrado sembrar sus cultivos, pero al momento que se decreta el toque de queda o el encierro y el quédate en casa, no ha sido posible que puedan sacar sus cosechas o atender los cultivos, por lo que ha habido una pérdida. Las familias en el Valle de La Huán, muchísimos, son familias que sobreviven en el día a día, familias campesinas que en el día a día tienen mínimos ingresos, otros se dedican a cultivo, pero que en estos momentos no han tenido nada. Sí han aplicado los controles en la entrada a su comunidad, no han salido, han respetado, pero ya a estos momentos la situación ha rebasado y las familias ya no hayan qué hacer, porque al no haber ingresos, al no haber presupuesto, pues las familias se han quedado sin alimentación y ya es una situación que no puede controlarse por sí misma. Por parte del gobierno han prometido distribuir alimentos a las familias para que puedan quedarse en su casa, pero en algunos sectores se han entregado de manera politizada, es simplemente para su activista y su familia. En este sector del Valle de La Huán ha habido pues oposición fuerte al gobierno por sus prácticas y sus políticas, por la falta de respuesta a las demandas de tierra. Entonces ha sido un sector opositor al gobierno, por lo tanto no ha sido atendido. Las corporaciones municipales de la misma forma han politizado los presupuestos que han aprobado y la enorme cantidad de familias se ha quedado sin respuesta, entre personas de las comunidades, con algunos sectores religiosos han logrado recolectar algunos víveres para poder compartir con estas familias que no tienen, pero no es lo suficiente para poder atender la problemática y la crisis que hay. Comunidades que han estado opositoras a proyectos extractivos, privatizadores, son comunidades que están en total abandono por parte de los funcionarios y de autoridades. Hablamos de Cuapinol, todo este sector San Pedro, que tiene 15 comunidades. Hablamos de sectores que son de la iglesia, que han estado en la exigencia de la cancelación y la salida de la empresa minera, no son familias beneficiadas, simplemente por no estar de acuerdo con políticas de gobierno y políticas del alcalde municipal. Esto genera mucha preocupación, ya que se ve que todo ha sido politizado y no hay respuesta para la población. Además, podemos también decir que el sistema de salud no ha enviado incluso las pruebas o las muestras suficientes para pruebas, pero se considera que la población que pueda estar contagiada es mucho mayor a los datos que se reflejan. En esta situación de encierro, donde hay muchas personas que han sido despedidas otras suspendidas por 4 meses de su puesto de trabajo en las empresas. Y lo que esto va generando es una crisis terrible, por lo que no se avizora un futuro cercano alentador. Se tiene mucha desconfianza por parte de las autoridades por todo lo que se ha mencionado de actos de corrupción. Ya se mencionan actos de corrupción. El hospital de Tocoa sigue sin tener los insumos y la logística de bioseguridad para atender esta crisis. Además, por toda la conflictividad que ha habido, no hay cercanía ni la intención de atender esta problemática por parte de las autoridades. Por el contrario, hay más familias despedidas, hay más familias encerradas, hay más pérdidas de las cosechas. Una por no poder atenderlas ante el encierro por la crisis, por COVID-19, y otra porque pues el verano ha estado afectando los cultivos y no hay forma de hacer otro tipo de actividades. Bueno, eso lo que vivimos aquí, pero escuchamos lo que nos dicen también personas de las comunidades y cómo están estos sectores que realmente preocupan y que deberán ser atendidos de manera urgente. De lo contrario, la gente está pensando que no va a morir por el contagio por COVID-19, sino que va a morir de hambre o va a quedar en una condición de desnutrición, otras enfermedades que van a generarse producto de la no alimentación y que luego no podrán atenderla de manera eficaz. Por lo tanto, hay grandes daños emocionales, psicológicos. También hay preocupación porque también las empresas, por un lado, siguen envenenando con químicos las plantaciones, las empresas mineras siguen amenazando con instalarse y explotar. Por lo tanto, hay muchas preocupaciones. Están 8 defensores del agua, en el caso Guapinol, que están presos. Sus familias viven en una situación bastante crítica antes de la crisis y ahora bastante peor. Por lo tanto, es bastante complicado y difícil lo que se vive en la región del Valle del Aguán, el Bajo Aguán, que ya había una crisis por el conflicto y que esto viene a incrementar la crisis y la problemática familiar, por lo que tenemos varias dificultades. Y ante la calamidad del sistema de salud no nos queda más que encerrarnos, tomar las medidas y tratar de sobrevivir, esperando que no incremente más el número de contagiados y que pueda pasar pronto esta situación, si no será terrible, un cuadro muy terrible para la familia. Vamos a escuchar testimonios y voces de personas de las comunidades y esas preocupaciones que se dan.
Y bien, compañeras y compañeros, escuchábamos ahí una pequeña actualización del compañero Leonel George, y a continuación escucharemos, bueno, como él muy bien lo decía, las voces de las personas de las comunidades, las distintas demandas. Vemos cómo el panorama parece ser el mismo en todos los territorios, cómo también, tenemos los mismos problemas, las pérdidas de los cultivos, la entrega de alimentos politizada, los despidos y las suspensiones en el trabajo, que al final solamente están acrecentando esta crisis para el pueblo hondureño. Pero sin mucha vuelta, le dejamos con el compañero Jaime Cabrera y un reporte desde su comunidad.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, nosotros, como medidas ante la emergencia por el COVID-19, como empresa campesina Gregorio Chávez, hemos estado medidas de no salir de la comunidad. Hemos tenido restringido por parte de la organización para seguridad de salud de cada uno de nosotros, los compañeros y compañeras. ¿Cómo estamos viviendo las familias campesinas ante la emergencia? Pues sabemos que no ha sido nada fácil, porque no podemos estar saliendo, no podemos estar lo que es, no podemos circular más que todo para poder alcanzar pues nuestros alimentos. Se nos está complicando de una manera o de otra, pero igual, debido a lo que es la prevención, nosotros seguimos manteniéndonos. Y pues han recibido algunas ofertas de que se dice que va a haber un apoyo de lo que es el alimento por parte del gobierno, y resulta que pues hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Seguimos nosotros esperando para ver si es cierto de que nos puedan tomarnos en cuenta como un sector campesino. Estamos como plataforma agraria, pues todos los movimientos campesinos estamos esperando lo que es un apoyo de lo que es por parte del gobierno, que seamos tomados en cuenta, pero sabemos que como sector campesino para estas cosas no nos toman en cuenta muy al molote. Y entonces, pues nosotros, el gobierno siempre se nos, no nos presta esa atención necesaria que nosotros necesitamos. Nosotros al gobierno le exigimos lo que es pronta respuesta a podernos facilitar lo que es alimentación, pero que facilite alimentación parejo, porque aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad como Movimiento Campesino Gregorio Chávez y comunidad en general, no tenemos el acceso de poder estar saliendo ni para Tocoa y continuas para hacer nuestros comercios. Entonces, pero que sea en general, no vaya a ser como han mandado a lo que es al patronato, que se saque un listado de 30 personas nada más, 30 familias, y aquí somos más de 400 familias en esta comunidad de Panamá. La otra, como Movimiento Gregorio Chávez, pues sabemos que estamos viviendo bajo una tensión debido por todo el sistema organizativo, por todo ese trabajo de organización. Pues sabemos que hemos tenido un montón de amenazas, pues ahí sabemos que hemos estado siendo intimidados por personas no afines al movimiento, sino que afines a la empresa Corporación Dinan. Entonces, nosotros pues estamos muy preocupados, estamos viviendo bajo una tensión. Tenemos el miedo por dos partes. Una, pues el COVID-19, y la otra, el temor que tenemos también es por estas otras personas que han tratado de estarnos amenazando, tratado de estarnos humillando, pues ellos caminan en unos carros, caminan en motocicletas y caminan con unas armas de grueso calibre que solo el ejército las puede andar, pero igual ellos también las andan. Gracias compañeros por la oportunidad que me han dado de poder un poco explicar lo que estamos viviendo nosotros como sector campesino.
Y bien, escuchábamos al compañero Jaime Cabrera, quien es miembro de la empresa campesina Gregorio Chávez y también es coordinador de la plataforma agraria de la UAN, quien nos comentó un poco sobre la situación de las campesinas y campesinos en esta crisis del COVID-19. Bueno, también desde acá le enviamos un saludo solidario y debido a estos ataques de parte de las personas que trabajan para la empresa DINAF, quienes los han estado amenazando y como él muy bien lo decía, no solamente es la amenaza del coronavirus, sino que también están también estas empresas que contratan a personas en contra de las de quienes están defendiendo el territorio. A continuación les dejamos con una entrevista de Gabriela Sorto, quien es hija de uno de los compañeros presos políticos por defender el agua en Guapinol, y los dejamos con ella.
Hola, buenas, mi nombre es Gabriela Sorto, yo soy hija de Porfirio Sorto, preso político del caso Guapinol. Nosotros como familia de los presos en esta emergencia sobre este COVID-19, nosotros estamos muy preocupados, con mucha atención, tanto para nosotros los que estamos en casa como para ellos que están privados en libertad en Olanchito, porque sabemos el riesgo que se corre estar en un lugar así donde los presos siguen ingresando a esa cárcel y no sabemos si podrán ir infectados, y ellos estando ahí corren un riesgo muy grave, la verdad. No sabemos qué les puede pasar en ese lugar. No hemos recibido ninguna alimentación por parte ni del gobierno ni del alcalde hasta estos momentos. Sentimos una amenaza hacia nosotros porque sabemos que este es un riesgo. Esta pandemia está expandiéndose, es muy fuerte. Y ellos en ese lugar están indefensos y para nosotros es injusto lo que están haciendo con ellos. Y le exigimos al gobierno de Juan Orlando Hernández, al Poder Judicial, que se pronuncie y que los liberen inmediatamente porque ellos son inocentes, ellos no deben nada. Y que no se ensañen con ellos, porque ellos el único delito ha sido defender el agua y la vida, que no solo es para ellos ni para la familia, es para todo el mundo, porque sin agua no hay vida, y los estamos viendo con esta escasez que está pasando ahorita. No podemos tener todo el dinero del mundo si no tenemos salud.
Ese era un pequeño testimonio de la compañera Gabriela Sorto. Y bueno, es que también en medio de esta crisis, los compañeros, los 8 defensores del río Guapinol, se encuentran aún en el penitenciario de Olanchito. Y bueno, se han hecho acciones y se ha estado tratando de presionar a las autoridades del penitenciario y también del Poder Judicial para que sean liberados en medio de esta crisis, ya que, bueno, su vida corre peligro, ya que en estas cárceles es más probable que no sean atendidos como es debido por esta crisis del COVID-19. Y para terminar, escucharemos a Juan López, quien es coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, quien nos va a dar a conocer un comunicado público frente a la situación de los compañeros presos por defender el agua y los ríos en Guapinol, en Tocoa.
Comunicado público. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la sistemática violación a los derechos humanos de los defensores del agua por parte de la Corte de Apelaciones en Tegucigalpa, comunica: 1. Que el proceso judicial contra los defensores del agua de Guapinol y sector San Pedro, incoado por el Ministerio Público en el Tribunal de Jurisdicción Nacional, bajo responsabilidad de la juez Lisset Vallecillo, ha roto los estándares internacionales en materia de prisión preventiva. 2. Que el expediente se encuentra en la Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional en espera de resolución que en derecho corresponde, pero la Corte no ha mostrado mínimo interés, ha violentado el tiempo reglamentario y profundizado la violación a los derechos humanos. 3. Se presentó acción de habeas corpus el 19 de marzo 2020, exigiendo la libertad de los defensores, argumentando la ilegalidad de la prisión preventiva a que están sometidos los defensores, sin tener respuesta de la Corte de Apelaciones. La situación es ahora de mayor riesgo por la pandemia del COVID-19, habiendo decreto gubernamental de emergencia nacional con categoría de alerta roja, siguiendo las exigencias de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. 4. El proceso seguido por el Estado de Honduras a través de la Corte Suprema ha violentado el debido proceso y puesto en alto riesgo la vida de los defensores del agua. Este comité municipal responsabiliza directamente al presidente Rolando Argueta y a quienes bajo su responsabilidad protegen la impunidad y violentan los derechos humanos de los defensores. 5. El día martes 14 de abril 2020, nuevamente la defensa técnica presentó solicitud de audiencia para revisión de medidas, esperando prime la racionalidad jurídica, el sentido de humanidad y de justicia para los defensores presos por defender un bien universal frente a la voracidad criminal de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotec, protegidas por el Estado de Honduras para destruir la naturaleza y la vida en el municipio de Tocoa. Exigimos libertad para los defensores del agua ya. Tocoa, Colón, 14 de abril.
Bueno, y ahí teníamos a nuestro compañero Juan López, que nos hacía también de conocimiento público este comunicado, donde también nos abordaba la situación que están pasando nuestros compañeros de Guapinol, quienes están privados de libertad. Y bueno, ya para ir finalizando, porque luego venimos con la otra transmisión también, entonces los dejamos con nuestro compañero Leonel George, quien nos dará un mensaje final y a quienes agradecemos mucho también por haber compartido esta actualización con todas las radios comunitarias que están enlazadas en este momento. Adelante, compañero.
Sí, muchas gracias, compañera. Agradecerles a usted que han facilitado esta transmisión de las radios comunitarias, utilizar la plataforma de las radios comunitarias del FUCIN, pues es una fortaleza. Así que, como ya nos dimos cuenta, la situación en el Valle del Aguán es crítica. Se han hecho, alertas y la población en general está en total abandono, y las comunidades que han estado en riesgo y amenazadas, tanto las campesinas como las que han estado en resistencia por la defensa del territorio en contra de la explotación minera, ahora mucho más amenazadas, mucho más abandonadas por el gobierno, ya que va estas comunidades en contra los intereses del gobierno, en contra de posición al gobierno. Entonces hay un abandono, los barrios, las comunidades, las colonias en Tocoa y en los otros municipios, abandonados totalmente. Hay mucha amenaza por parte de las personas que han querido hacerle daño a defensores, defensoras, a líderes y a lideresas. Y esta situación como organización nos preocupa, ya que hay que hacerle frente a doble o triple situación de riesgo. Ya para cerrar, se sigue exigiendo con mucha fuerza la libertad de los defensores de Huapinol, ya que están presos de manera arbitraria e ilegal. Es una injusticia la que se está cometiendo por parte del Poder Judicial de Honduras. CONAPRED hizo una visita el 16 recientemente al Centro Penal de Olancito para verificar y constatar las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias del centro en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, donde constató las condiciones en que los 7 privados de libertad que están ahí por el caso Huapinol se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en un espacio reducido y con limitaciones de material de aseo, hogar con poca ventilación y en condiciones de hacinamiento como el resto de la población privada de libertad. Estas condiciones generan un trato indigno e inhumano, por lo que este comité de prevención recomienda a las autoridades judiciales la revisión urgente de la medida cautelar de prisión preventiva por una menos lesiva en el marco de la emergencia ante las condiciones de alojamiento en que se encuentra. Hay muchas violaciones de derechos humanos y seguiremos en esta exigencia. Agradecer compañeros y compañeras a ustedes, a la radio comunitaria de Honduras, de Guatemala, de México y de otras partes de América que se han enlazado a esta transmisión y que van a seguir reproduciendo a través de la página de Facebook. Yo soy Lionel George, desde cabina de Radio Popular de la UAN en Tocoa, Colón. Me despido y les envío saludos fraternos desde esta región de Honduras para ustedes y para el mundo entero. Buenas tardes, compañeros y compañeras.
Muchísimas gracias a nuestro compañero Lionel desde Radio Popular de la UAN, quien nos comparte también cómo se está enfrentando actualmente, ¿verdad?, toda esta situación del COVID-19 allá en el territorio. Pero de igual forma vemos, ¿verdad?, cómo el gobierno también sigue perpetrando toda su dictadura y de igual forma atacando, ¿verdad?, a nuestros compañeros y compañeras que están ahí en defensa de la vida, porque es a eso, ¿verdad?, lo cual nos enfrentamos desde el momento que estamos nosotros en nuestros territorios defendiendo, compañeros y compañeras. Y bueno, a continuación nos venimos también ya con el programa especial. En esta hora pues nos toca a nosotros como COPIN, como Radio Guarajambala, pues iniciar también y compartir con ustedes cómo también acá en territorio del pueblo lenca seguimos enfrentando pues toda esta situación que actualmente estamos viviendo. Así que continúe con nosotros porque seguimos con esta transmisión especial, compañeros y compañeras.